Buenos días. Good morning, ladies and gentlemen. Procedemos al acto de inauguración del encuentro sobre la formación de la abogacía española y europea. Tiene la palabra don Lotario Vilaboy Lois, director de la Escuela de Práctica Jurídica de Santiago de Compostela.
Buenos días a todos. Daros nuevamente la bienvenida a Santiago y al encuentro de formación sobre la abogacía europea y española, tanto a los que nos visitáis desde otros países de Europa, como a los miembros de la Comisión de Formación del Consejo General de la Abogacía Española y a los miembros de la Comisión de Formación del Consejo de la Abogacía de Galicia. Agradeceros también la confianza que en su momento depositasteis para que fuésemos sede de este encuentro. Esperar que os sintáis como en vuestra propia casa en estos días y desear que este encuentro sea lo más fructífero posible y que, por lo tanto, podamos extraer conclusiones importantes cara a los retos que se avecinan para la abogacía, tanto en la formación inicial como en la formación continua, como en materia de especialización. Son varios los retos que tenemos la abogacía en el futuro, en un futuro próximo, y entre ellos, por supuesto, están estos que vamos a tratar en el día de hoy. Quiero agradecer también muy especialmente a Ana Sofía de Sá Pereira, que esté hoy aquí con nosotros. No os voy a contar todo el proceso, pero Ana Sofía es la persona la abogada que representa a Portugal y está aquí con apenas 12 horas sabiendo que tiene que intervenir porque tiene que sustituir al compañero que estaba previsto, que tuvo también problemas familiares importantes. Agradecer, por supuesto, a la Escuela Gallega de Administración Pública, en la persona de su director y de su secretario, todas las atenciones y todos los medios materiales y humanos que han puesto a nuestra disposición, porque desde luego sin esos medios hubiese sido prácticamente imposible o si no muy difícil llevar a cabo este encuentro. Y por supuesto también a la Dirección General de Justicia en la persona de su director, Juan José Martín Álvarez. Simplemente desearos que estéis aquí cómodamente en estos días que vamos a pasar y que también de alguna forma pues todo lo que vayamos a hablar y a tratar sea de provecho para nuestro futuro, tanto de la abogacía española como de la abogacía gallega.
Muchas gracias, señor Lotario Vilaboy. Tiene la palabra don Sergio Herrero, secretario de la Comisión de Formación del Consejo General de la Abogacía Española.
Buenos días. La necesidad de formación en el ámbito de la abogacía es algo indudable, no solo para competir en un mercado globalizado de servicios que demanda cada vez más profesionales especializados y con un conocimiento de un ordenamiento jurídico cada vez más complejo, sino por una exigencia ética ante los ciudadanos a los que, en definitivas cuentas, servimos. Los ciudadanos tienen derecho a contar con un profesional capacitado, preparado suficientemente para defender adecuadamente sus intereses y derechos. La formación inicial, la formación continuada y, cuando es preciso, la especialización es, por lo tanto, de absoluta importancia para la abogacía española y europea. Y para contribuir al objetivo de que tal formación se pueda desarrollar en las mejores condiciones, mediante la adquisición y comparación de conocimientos y experiencias de lo que ocurre en otros países, se celebra hoy este encuentro. Encuentro que reúne a representantes de altísimo nivel en el campo práctico de expertos en formación de 9 países, dado que recibimos a compañeros de Holanda, Austria, Chequia, Francia, Italia, Polonia, Portugal y Reino Unido, además de los españoles que aquí nos encontramos. Bienvenidos pues a todos y estoy seguro de que la jornada de hoy servirá para contribuir a tan importante objetivo.
Muchas gracias, señor Herrero. Tiene la palabra don Evaristo Nogueira, decano del Colegio de Abogados de Santiago de Compostela.
Buenos días, estimado Pablo, estimado director general de Justicia, compañero Sergio, Lotario Vilaboy, director de la Escuela de Práctica Jurídica. Buenos días a todos y sobre todo en nombre del Colegio de Abogados de Santiago, bienvenidos a nuestra ciudad, bienvenidos a Santiago de Compostela. Nos gustaría que vuestra estancia en esta ciudad, que como sabéis es la capital de Galicia, sea provechosa en las dos facetas que yo creo que hacen de vuestra presencia en el día de hoy. La primera, la profesional, en estas jornadas que yo diría que son sobre todo de intercambio de opiniones, de intercambio de trabajos, de intercambio de reflexiones sobre lo que es la abogacía en la faceta de formación. Formación que a mí, como al, yo creo que a todos los decanos de España, se nos antoja clave en el futuro de la profesión de abogado. Nosotros entendemos que una de las variables que serán importantes, como os decía, en el futuro, sin duda, es la formación. Por eso yo que espero que en esta jornada se saquen importantes conclusiones, se saquen importantes reflexiones y que sean beneficiosas para la abogacía europea. Eso es importante, por supuesto, como es importante también el aspecto lúdico de vuestra presencia en Santiago. Yo espero que aprovechéis, si el tiempo lo permite, en la jornada de hoy, de conocer nuestra ciudad, conocer esta ciudad que, como sabéis, es el final, la meta de muchos caminos, el final de caminos europeos de distinto origen, por el cual transcurren cientos y miles de personas todos los años. Algunos hacen ese camino por motivos religiosos, otros por diversos motivos más allá de los espirituales. Pero en todo caso, cuando llegan a la Plaza del Obradoiro, obviamente allí el sentimiento se hace especial. Me gustaría que todos vosotros disfrutaseis, por lo tanto, de la estancia en nuestra ciudad, en Santiago de Compostela. Me queda, sin más, que agradecer la importantísima colaboración de distintos organismos, no solo en estas jornadas, sino en los acontecimientos que van a suceder a partir de hoy, en concreto el día de mañana, con el Pleno del Consejo General de la Abogacía. Por supuesto, a Pablo Figueroa, por la cesión de estas maravillosas instalaciones, al director general de Justicia de Asunta de Galicia, que siempre ha tenido una colaboración muy estrecha con la abogacía y con la abogacía compostelana en particular, a la Xunta de Galicia, sin cuyo apoyo presupuestario sería totalmente imposible, creedme, llevar a cabo tanto la jornada de hoy como la de mañana, y por supuesto al trabajo encomiable de quien está a mi izquierda, el director de la Escuela de Práctica Jurídica del Colegio de Abogados de Santiago, Lotario Vilaboy. Muchas gracias, por supuesto, a todos vosotros por vuestra presencia en esta ciudad y nos seguiremos viendo a lo largo de la jornada de hoy y, por supuesto, también en el día de mañana. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias. Tiene la palabra don Juan Jesús Martín, director general de Justicia de la Xunta de Galicia.
Muchas gracias, señor director de la GAP, y buenos días a todos los presentes, a los miembros de la mesa y los que participan en esta jornada, en este encuentro de formación. Retomando las palabras del decano del Colegio de Abogados de Santiago de Compostela, pues les doy la bienvenida en lo que, por las fechas en las que andamos, es el mediodía del Año Santo Compostelano, un año más, que como también decía Evaristo, pues viene a representar desde hace siglos el camino de la convergencia europea. Y la presencia de ustedes aquí, creo que la presencia de ustedes y también el tema que van a tratar, porque al fin y al cabo la tendencia es, o el deber que todos tenemos es la homologación en cuanto a la formación en la profesión del abogado para su ejercicio profesional, vienen a pues redundar en ese camino de convergencia en el que nos hallamos todos inmersos. Bien, yo he tenido a nivel profesional y a nivel personal desde hace muchos años contacto con temas formativos en las profesiones jurídicas y también con relación a la profesión del abogado, el abogado tal y como lo entendemos en el Estado español. Lo cierto es que además de los conocimientos teóricos y de los conocimientos prácticos, las prácticas que todavía a día de hoy pues no tenemos una legislación completa que regulamente, el título de profesional de abogado, pues se ha ocupado, por así decirlo, esto entre comillas, se ha ocupado por parte de las escuelas de práctica jurídica y por parte de los, clásicamente, de los despachos de abogados a través de la pasantía, esta necesidad, que es una necesidad evidente porque el título de licenciado en Derecho no te habilita para un inmediato ejercicio en los juzgados y tribunales. Pero aparte de esta necesaria formación, lo que aquí me gustaría destacar es que también no hemos de olvidar la parte ética o deontológica de la profesión. La profesión de abogado, la noble profesión de abogado, pues se ha de regir por valores como la justicia, como la libertad. Se ha de, además, desarrollar el ejercicio de la profesión teniendo en cuenta pues distintos principios y valores como la honradez, como la lealtad. Se ha dicho que la profesión de abogado es una profesión de lealtades, lealtad hacia el cliente, lealtad hacia la administración de justicia, hacia el resto de los profesionales del derecho, y esta, la formación de los principios éticos y deontológicos, también ha de tenerse en cuenta, y seguro, estoy seguro que así lo es por parte de todos los que estamos implicados en ello. En el caso de España, pues del Estado español, ya desde hace muchos años, a través de distintos congresos del Consejo de la Abogacía Española, ya desde el año 70 en León y otros, pero recuerdo por una anécdota personal el de la ciudad de A Coruña, aquí en Galicia, en el año 1995, ya estábamos tratando sobre la reglamentación para el acceso al ejercicio de la profesión. Y lo recuerdo como una anécdota porque discutíamos, yo soy profesional de la Administración de Justicia aquí en España, y discutíamos a nivel de café con los participantes y ponentes en ese congreso si nosotros, si quisiésemos ejercer la profesión, pues también deberíamos hacer algún tipo de examen, que sí, que no. Bueno, pues lo recuerdo perfectamente. Luego ya vino, para los ciudadanos del Estado español, lo recordarán también, el Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia, que imponía como un desideratum, buscaba como un desideratum el reglamentar la formación previa al ejercicio profesional. Y ya para terminar, porque no quisiera alargarme, sí debo hacer una mención a la Escuela de Práctica Jurídica de Santiago, porque los que, insisto, son ciudadanos de este Estado, conocen una reglamentación del año 2006, es la Ley de Acceso, y en ella, nos obliga a converger a las escuelas de práctica jurídica con la universidad, a concertarse, y simplemente yo también me da pie pues para felicitar la dirección que de esa escuela realiza acertadamente desde hace ya muchos años el profesor Lotario Vilaboy, porque la Escuela de Práctica Jurídica de Santiago ya tiene ese concierto. Es una escuela integrada por la universidad, por la secular Universidad de Santiago de Compostela, y los dos colegios, el de abogados y el de procuradores. Por lo tanto, yo creo, Lotario, que estamos cumpliendo los requisitos legales que más adelante, a través de un reglamento y quizás también una orden ministerial con relación al tipo de prueba que te habilite, pues nos van a venir dados por la legislación vigente en este Estado. Termino ya pues felicitando a los organizadores, dando también las gracias por siempre la colaboración de la Escuela de Práctica Jurídica en estos eventos de todo tipo, pero en los jurídicos especialmente, e invitándoles a participar desde un plano lúdico en el Año Santo Compostelano y en la ciudad de Santiago de Compostela. Muchas gracias.
Muchas gracias, director general. Señor director general, señor decano del Colegio de Abogados de Santiago de Compostela, señor secretario general de la Comisión del Consejo General de la Abogacía, de la Comisión de Formación y señor director de la Escuela de Práctica Jurídica de Santiago de Compostela. Señores representantes de los distintos países que tenemos el honor de recibir en esta escuela, señoras y señores, es para mí un verdadero honor recibirles a todos ustedes en la Escuela Gallega de Administración Pública y en nombre de ella y del Gobierno de Galicia le damos la bienvenida a Galicia, a España y a Santiago de Compostela. Santiago de Compostela, que como han dicho ya los que me han precedido en el uso de la palabra, es un lugar de encuentro de peregrinos y que marca, y así ha sido reconocido por la UNESCO como el primer itinerario cultural de Europa, representa las raíces de la idea de la idea de la integración europea. Santiago, que al mismo tiempo pues tenemos el honor de ser un centro de 500 años de antigüedad, de enseñanzas en materia universitaria en el campo del derecho y de los estudios jurídicos. Y como abogado que soy, me siento especialmente honrado por haber tenido la amabilidad de residenciar estas jornadas en la Escuela Gallega de Administración Pública, que como su nombre indica es un centro de formación y de especialización de los empleados públicos al servicio de la Administración gallega, de la Administración local residenciada en Galicia, de la Administración de Justicia, excepto jueces y fiscales y secretarios, y de la Administración del Sistema Universitario de Galicia. Bienvenidos, pues, a esta escuela. Tengan ustedes unas jornadas de fructífero trabajo y permítanme unas pequeñas consideraciones respecto de la figura del abogado y el ejercicio de la abogacía. Y prometo no cansarles ni aburrirles en absoluto. Decían los antiguos que tan solo puede haber justicia si hay jueces justos. Ciertamente tenían razón, pero desde que el derecho fue mucho más que el arbitrio de los jueces, tan solo puede hablarse de justicia si además hay buenos abogados. Abuela Pluma, me parece que el elogio de un buen abogado exige, de principio, cuatro virtudes cardinales. La primera de ellas, el sentido de lo justo y de lo injusto. En el frontis del Digesto aún resuenan las palabras de Celso cuando dice «Ius est ars boni et equi». El derecho es el arte de lo bueno y de lo justo. Y es cierto que es un arte, y es cierto que cada vez es más difícil llevarlo a cabo ante quienes hacen del poder, de su poder, un poder injusto. Porque el poder injusto que pone trabas a los abogados para hacer más fácil la injusticia de su poder es como ese Catilina al que Cicerón se dirigía en su primera oración con las palabras «Quosque tandem abutere Catilina patientia nostra». ¿Hasta cuándo, Catilina, abusarás de nuestra paciencia? Ese abuso del poder injusto muchas veces se viste, se reviste de justicia. Quiere aparentar las formas de la antigua Temis, de Diqué o de Astrea, pero realmente es solo la diosa Adiquía quien aquí se presenta de tal manera, porque Adiquía, la injusticia, es hija de Nyx, la noche, hermana de Erebo, las tinieblas, y de Eris, la discordia. Adiquía, la injusticia, es amiga inseparable de la disnomia, del desorden y de otros males de la humanidad. Pero se distingue bien a pesar de esos ropajes, porque Adiquía, la injusticia, no usa venda como la justicia y mantiene la balanza desequilibrada colgando de su mano desnuda. Pues bien, contra ese desequilibrio injusto que el poder siempre intenta, solo cabe una defensa, y esa defensa debe ser ejercida por el abogado, por el guardián de la puerta de la justicia, el gatekeeper, porque no es tal guardián el juez, ni el fiscal, ni el funcionario, es fundamentalmente el abogado. La abogacía es la puerta, es la que abre la puerta, perdón, de la Administración de Justicia, es la que sabe dirigirse al tribunal para poner de manifiesto y hacer llegar a su ánimo su razón, la razón de su propia justicia. Por eso, hoy seguimos entendiendo imprescindible el estudio serio y profundo de materias como el derecho natural, de la filosofía del derecho, de la historia del derecho y, por supuesto, del derecho romano, al nivel necesario para que nuestros abogados de hoy perciban, entiendan, asimilen, sientan y transmitan ese sentido de lo justo en cada caso concreto. La segunda virtud a la que me quiero referir es la retórica y la dialéctica. Dirigirse a un tribunal es tener el conocimiento de cómo rebatir con la lógica los argumentos del contrario y, en definitiva, convencer al juez, hacer llegar a su ánimo la justicia de nuestra pretensión. Con argumentos y con palabras más dulces que la miel, como diría Homero, debe el abogado ser orador, ese orador que Quintiliano, Cicerón y en nuestros días Parelman y Rawls quieren ver ante la tribuna. Será, pues, el abogado, decía Cicerón, elocuente, aquel que en las causas forenses y civiles hable de forma que pruebe, agrade y convenza, probar en aras de la necesidad, agradar en aras de la belleza y convencer en aras de la victoria. Y esto último es, en efecto, lo más importante para conseguir la justicia. Pero a cada una de estas funciones, el orador corresponde, para una de cada una de estas funciones, corresponde con un tipo de estilo. Debe ser preciso a la hora de probar, mediano a la hora de deleitar y vehemente a la hora de convencer. Subtile improbando, modicum indelectando, vehemens inflectendo. Hoy seguimos entendiendo imprescindible también el estudio de la lógica y, como no, de la oratoria, de la retórica y de la dialéctica, y por no pedir ya conocimientos de la apologética, para no pedir demasiado. La tercera virtud es el conocimiento, como no, del derecho. Además, es nuestra responsabilidad que Cicerón no vea de nuevo, como veía en el orator, a esos abogados que tenía por indignos, no solo por del nombre de oradores, sino hasta de presentarse en el foro. Y con todo eso no les faltaba elocuencia, ni cierta abundancia, ni método en el decir, pero le faltaba, en verdad, el conocimiento del derecho. Hoy seguimos entendiendo imprescindible el estudio reposado de la doctrina y de la jurisprudencia. Y por último, la cuarta virtud que debe reunir, a mi modestísimo entender, un abogado es el conocimiento y amor a las personas, el conocimiento de la naturaleza profunda, radical de las personas, es el gran reto para el abogado, conocimiento que se alcanza por el gratificante pero azaroso e interminable camino de la cultura y de la experiencia. De la cultura, ya que resulta esencial a nuestro juicio el manejo de la historia como hazaña humana, de la psicología en lo individual y de la sociología en lo colectivo, aspectos que comprenden asimismo la vertiente de la filosofía y de la literatura, esto es, la idea eterna y constante del hombre y de su destino. Y de la experiencia, porque el conocimiento del hombre por los caminos de la cultura, la historia y la filosofía también descansa en la riquísima fuente de la experiencia del abogado, tanto profesional como meramente humana, puesto que el hombre es la lente más fiel para mirar a la humanidad como medida de todas las cosas, en palabras de Protágoras. Enhorabuena, pues, a los organizadores de este evento, que tiene como finalidad conseguir mejores abogados para el siglo XXI europeo, apasionante por los retos que presenta para todos nosotros, con enorme dramatismo, eso sí, con responsabilidad de participar en el cambio social y, como pocas veces, de cambiar y de cambiarse, si no quiere dejar de responder a lo que ha sido siempre su vocación, la vocación a la justicia para auxiliar a otro. Que no otra cosa significa, no lo debemos olvidar, ad auxilium advocatus. Bienvenidos, pues, de nuevo a la EGAP. Háganla, por favor, su casa, ya que todos sus miembros, empezando por su director, están a su entera disposición para el mejor desarrollo de este encuentro en este fin del camino que es Santiago de Compostela. Nada más, agradecerle su presencia y augurarles unas fructíferas reuniones en este encuentro que tiene su sede en la Escuela Gallega de Administración Pública. Gracias por su atención, gracias por su paciencia y bienvenidos a esta casa. Gracias.
Vamos a consumir cinco minutos en un intercambio de posiciones y comenzamos, ¿no? Con lo cual, si queréis algunos a lo mejor levantaros dos minutos, es posible, ¿no? Cinco minutos para colocar de nuevo el escenario.